visite nuestro bar que canta Damien Subers con los Hombres G. Hay muchas cosas que estamos echando de menos durante estas semanas de confinamiento. Una de ellas es, sin duda, tomar un aperitivo, comer, cenar en una terraza. Seguro que dando un paseo con tus hijos, andando a comprar, yendo a trabajar en el coche o simplemente asomándote al balcón, te has fijado en los bares, restaurantes cerrados. Es un pedazo crisis para este sector, ¿eh? Es tal la nostalgia que algunos han decidido incluso reconvertir su casa para sentirse como en el bar de toda la vida.
Madre mía, ya lo que me faltaba por ver. ¿Está jugando a la tragaperras? Hostia, qué fuerte. Mira, yo, de verdad, a ti se te está yendo la cabeza ya. Ahora me juega las tragaperras con un palo y tres rollos de papel. Necesito una paga vitalicia, como los ministros.
Como los ministros, ya quisiera, esto se nos ha ido de la mano hace mucho. Bueno, nuestro país es la primera potencia mundial en lo que a bares por habitante se refiere. A finales del 19 en España había un total de 181.000 locales. Para que te hagas una idea, es un bar por cada 190 habitantes. ¡Ojo, eh! Será a partir del 4 de mayo cuando puedan trabajar con servicios de comida para llevar a domicilio o ir a recoger. La apertura real será el día 11 con terrazas, con limitaciones de ocupación hasta el 30%. Lo ha anunciado Sánchez hace un rato.
La fase 1 o fase inicial se permitirá en cada espacio territorial definido, en principio la provincia, el inicio parcial de ciertas actividades. Algunas de estas actividades son la apertura, por ejemplo, del comercio bajo, condiciones estrictas de seguridad, excepto los centros o grandes parques comerciales.
Geles desinfectantes, aforo reducido, limitación de tiempo, instalación de mamparas, ojo. Hoy en nuestro tema del día, ¿cuál es el futuro de la hostelería en España? Las consecuencias de esta pandemia están siendo muy crueles para la hostelería, sus negocios están cerrados, los empleados han sufrido en su inmensa mayoría un ERTE, los dueños de estos negocios siguen pagando mogollón de impuestos, los alquileres del local. Te voy a poner varios ejemplos. Mira, Félix tiene un bar en Madrid desde hace 18 años. Se ha visto obligado a cerrar, le ha tocado reinventarse para poder seguir, cuanto menos, para poder ingresar algo de dinero.
Nos hemos reinventado un poco y, bueno, pues hemos empezado a hacer servicio a domicilio, a hacer comida casera, guisada, guiso sobre todo, y es con lo que intentamos por lo menos sufragar los gastos mínimos del bar. Al alquiler no llegamos porque el alquiler que tenemos es muy alto, porque de momento autónomos y todo hemos tenido que pagarlo, los impuestos ha habido que pagarlos, y a partir de ahora pues no sabemos, la incertidumbre que tenemos es muy grande y el miedo también es muy grande.
No sabe ni cuándo abrirá su negocio, ni las medidas que se van a utilizar para respetar las normas de seguridad. Reconoce que, aunque habrá, siempre será muy difícil, aunque consiga abrir, siempre será muy difícil que su negocio vuelva a ser rentable.
Un negocio como el mío, que tengo 14 personas trabajando, que tengo que he hecho un ERTE de 14 personas, que cuando me permitan abrir tengo que recuperar esas 14 personas y mantenerlas 6 meses, va a ser inviable con la facturación que se va a hacer, puesto que, repito, va a ser todo muy restringido y con una capacidad limitada, pero a la hostelería, a la restauración, les esperan años duros.
Mira, nos vamos, esto en Madrid, ¿eh? Nos vamos a la costa de Cádiz, nos vamos a Conil, entre Conil y Santipetri, en Chiclana. Nos vamos a un restaurante absolutamente señero en la comarca, es un símbolo, es el Timón de Roche. Mira, Pepe y su hermano Paco, y el padre, toda la familia, son dueños de este local, nunca ha cerrado en los 28 años que tiene el negocio. Ojo, zona turística, abre siempre. Ahora se ha visto obligado a un ERTE a sus 18 trabajadores, a todo el equipo, mientras, claro, no paran de pagar impuestos.
Todavía los empleados no han cobrado el ERTE, en lo cual muchos lo están sufriendo sobremanera, vamos, todos. Algunos están pidiendo adelanto y al restaurante solo llegan impuestos, facturas, hipoteca, leasing, etcétera, ¿no? Lo que conlleva tener un negocio, pero de ingresos, ninguno.
Claro, y es que el Timón es un lugar perfecto para tomar algo, para banquetes, justo mirando al mar. La playa está, nada, a unos metros. Y si no van turistas, imagínate, solo habrá pérdidas.
Hemos perdido la primavera, que es cuando empieza la temporada, eventos que ya se deberían de haber realizado, los que se van a realizar se han aplazado o anulado. O sea que esto lo vamos a tener que arrastrar por lo menos mínimo 2 años.
Pues ya podemos los clientes en los bares cerca de casa o en los restaurantes del verano echar una mano, ¿eh? Porque 2 años para muchos va a ser insoportable, ¿eh? Lo que es una incógnita es la manera en la que van a salir de esta. Sobre la mesa hay varias propuestas. Una de ellas es la colocación de mamparas de seguridad para respetar la distancia social. Mira, Manuel Gil tiene experiencia en hostelería, pero ha creado una empresa, esto se llama Correr, ¿eh?, que instala ese tipo de medidas. Manuel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Oye, imagino que la idea te surge porque te anticipas a todo, ¿no?
Bueno, la idea surge porque no podemos estar parados aquí viendo lo que está sucediendo y sobre todo que el COVID-19 no... Mucha gente se piensa que esto es como la ley del tabaco, que es hoy y mañana se acabó, sino pues ya lo habéis visto este domingo, podemos salir con los niños y ha sido el de madre, padre. No, esto es más grave de lo que pensamos. Entonces, tenemos que pensar en ciertas medidas para poder abrir nuestros establecimientos y sobre todo la seguridad nuestra, la de nuestros empleados y sobre todo la de nuestros clientes, ¿de acuerdo? Entonces ahí nace todo, pues un poco la idea de llena tu bar, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque tenemos que tener medidas, si no, yo mañana, por ejemplo, hemos hecho un bar ya todo reconvertido para que la gente lo vea con unas medidas de seguridad 100%, que pueden ser muy alarmistas para mucha gente, sí, pero yo prefiero tener una medida de seguridad porque cuando vengo a mi casa no quiero infectar a mi familia de nada, ¿de acuerdo?
Medidas de seguridad, Manuel. ¿Cómo qué? ¿Qué instalas tú?
Pues mira, yo de momento hemos hecho un tótem en la entrada, ¿vale? En el que según llega el cliente se quita los guantes que llega, los echa en la papelera que tiene el tótem y se lava las manos con el gel desinfectante que tiene ese tótem. Entra en el local y tengo mi cámara de temperatura que me dice que no tengo más de 38 grados de fiebre y que estoy sano, que es una cámara que te mide la temperatura corporal. Y ahí he hecho todas las separaciones con mamparas, ¿de acuerdo? Que no les quitan ningún espacio y lo que sí estoy es protegido del cliente que tengo al lado que no le conozco.
Pero luego manteniendo, perdona Manuel, pero manteniendo el aforo actual.
Bueno, he reducido 4 mesas.
Ya.
4 mesas, sino de 22 mesas que tenía he reducido 4 mesas, ¿de acuerdo? Entonces, más o menos sigo teniendo el mismo aforo que he perdido, el aforo de la barra, que el gobierno dice que no podemos estar en la barra. Entonces, en mi barra he puesto unas mamparas para que mis camareros estén protegidos y como dicen que no vamos a poder atender a 1,5 metros, eso es imposible, ¿de acuerdo? ¿Dónde está la gestión y el buen servicio que he hecho yo? Las cartas van en el código QR, que según entras le haces una foto y te descargas en el teléfono, y automáticamente te levantas tú a la mesa, pues como están haciendo ya muchos establecimientos. Pides tus cervecitas, te sientas en la mesa y si quieres algo de comer, el camarero te da el avisador y cuando esté tu comida, pues el avisador te avisa, te levantas a la barra y coges tu comida. Eso es una higiene y eso es una seguridad para que el camarero pues esté seguro y tengamos una seguridad de todo. Luego, fundamentalmente, la máquina de ozono para que el local esté libre de gérmenes. ¿De acuerdo? Yo pienso que es una medida muy, muy, muy severa. Sí, pero luego cada uno podrá montar lo que él crea conveniente en su establecimiento para tener su propia seguridad. Yo creo que la seguridad es ante todos. ¿De acuerdo? Y sobre todo yo lo que quiero llegar todos los días cuando cierre mi establecimiento y que a mi familia, a mi mujer y a mis hijas no las pegue yo nada porque no sé cómo viene
el cliente. Oye, mira Manuel, estamos de acuerdo en que esto va a haber que hacerlo sí o también, pero ¿esto va a permitir que estos negocios sigáis siendo rentables?
Bueno, según las medidas que ha dicho nuestro presidente hoy en día, y como bien lo habéis escuchado, al 30% se va a quedar mucha gente en el camino. Yo al 30% con el personal que tengo lo veo inviable, ¿de acuerdo? Lo veo inviable porque a mí el alquiler tengo que pagar el mismo alquiler, tengo que pagar la misma luz, sino a mí el señor Iberdrola no me va a decir que me va a cobrar el 30%, ni mi casero me va a decir que me va a cobrar el 30%, ni mi trabajador me va a decir, oye, que en vez de cobrar 1.800, págame el 30%. Entonces, a un 30%, ¿cómo podemos funcionar? Es imposible. Es como si tú le dices a una gran superficie, como las que están funcionando ahora mismo, que solamente pueden trabajar al 30%. Entonces, yo prefiero meter medidas de seguridad y que nos dejen funcionar al 100%. Porque si tenemos unas buenas medidas de seguridad y tenemos que invertir en nuestros negocios, habrá mucha gente que no estará de acuerdo conmigo, pero yo prefiero gastarme 2.000 o 3.000 o 1.500 euros en tener todas las medidas de seguridad necesarias y poder abrir mi establecimiento al 100%.
Claro. ¿De acuerdo? Oye, una última...
No voy a poder funcionar, lo tengo claro.
Eso seguro. Sí. Una última cuestión, Manuel. Se me ocurre, al igual que las marcas de bebida o de cerveza, te ponen la terraza, te ponen las sombrillas o te ponen hasta el toldo, no sé, como casi, bueno, casi no, como publicidad y a ti te sirve de mobiliario, ¿cabe la posibilidad de que instalen las mamparas ellos?
Sí, claro que cabe la posibilidad. Yo he estado en contacto con varias marcas, no voy a decir marcas, entonces a mí me han llegado a decir que si el plan sale adelante y lo que yo he propuesto, el gobierno está de acuerdo con ello, ellos no les importaría a muchos clientes pagarles todo este material para que pudiesen abrir sus establecimientos con una seguridad 100%. Las marcas son las primeras que tienen ganas de que abramos porque ellos están perdiendo dinero igual que nosotros. Entonces, si en vez de una terraza que vale 3.000 euros lo tiene que pagar en mamparas, en una cámara, en una máquina de ozono y en ciertas cosas, yo creo que estarían dispuestos porque son los primeros interesados, lógico y normal.
Pues ojalá tengas suerte, amigo. La verdad es que eso se llama emprender. Ver las cosas con optimismo y ser muy valiente. Manuel Gil, gracias y suerte, lo dicho.
Muchas gracias, buenas noches.
Adiós,
gracias.
Buenas noches, chao.
Adiós.
Fíjate, en España hay 1.5 millones de personas que se dedican parcial o totalmente al oficio de camarero. Son otros de los grandes perjudicados por la crisis del coronavirus, por el azote a la hostelería. Cuando un bar cierra, no solo afecta al propietario, que también muchas familias dependen de este oficio. Poner cafés, cañas, tapas, servir. Te voy a presentar a Gianni, es madre de una de estas familias. Lleva casi 20 años como camarera. Lo vio como una oportunidad al llegar a España y se convirtió en un oficio.
Mi sustento viene de ahí. No tengo otra forma de ganarme la vida más que en la hostelería. Y la verdad es que para mí, que soy emigrante, ha sido una oportunidad para salir adelante.
Antes de toda esta crisis, Gianni ponía 150 cafés al día en su cafetería. La noticia del cierre le pilló por sorpresa.
La verdad que cuando me enteré que tenían que cerrar el negocio, me tomó por sorpresa porque estábamos todos tranquilos, como las noticias eran que todo estaba controlado, que nunca iba a llegar aquí de esta manera tan virulenta y demás, pues me sorprendí. Y ha cambiado radicalmente mi vida. En estos momentos estoy sin ingresos, cero ingresos. Y dependiendo de amigos, de mi pareja, para salir adelante y para que mis hijos coman.
Tú imagínate, claro, tienes que seguir dando de comer a tu familia y sin esperártelo. Bueno, pues aún así, Gianni, nuestra camarera, es positiva, tiene fe y es optimista.
El futuro en este momento es una incertidumbre. Porque ya vemos que la gestión de este gobierno es nefasta en todos los sentidos, con lo cual, al final, cada uno de nosotros vamos a tener que resolvernos la vida como podamos. Yo soy una persona optimista, así que pienso que de alguna manera u otra voy a salir adelante. Luego, vamos, tengo fe con la ayuda de Dios y con mi perseverancia.
Otra cosa no sé, pero en la hostelería perseverancia, toda. Mira, aparte de la crisis, la verdad es que surgen iniciativas, ¡buah!, que a los que conocemos a los protagonistas, pues oye, sinceramente nos hace sentirnos hasta orgullosos. Te voy a presentar una de ellas. Es la que comanda, que término más hostelero, por cierto, nuestro amigo Ángel León. Es el propietario, superchef de Aponiente, en el puerto Santa María. 3 estrellas Michelin. En ese restaurante de Cádiz ha pasado de cocinar de forma exclusiva a hacerlo para los más necesitados también. Desde hace unos días, y con ayuda de buenos amigos, reparte 500 comidas diarias para la gente que peor lo está pasando por allí. Ángel León, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel, un fuerte abrazo.
Igualmente, amigo. ¿Cómo estás? Lo primero.
Pues muy bien. Bueno, yo creo que como el resto del mundo, acojonado.
Ya.
Y no, porque... Y luego, por otro lado, pues bueno, pues yo creo que era... Yo hasta hace un mes era un español más, un empresario más, pues impotente en casa, amargado, impotente ante todo lo que estábamos viendo. Y por otro lado, tampoco podíamos hacer nada, ¿no? Así que bueno, al final le hemos dado la vuelta a la tortilla, no hemos puesto a currar para los demás para olvidarnos de nosotros, Ángel, y lo que... estamos consiguiendo, tío.
Oye, ¿y cómo y para quién hacéis esas 500 comidas diarias?
Pues mira, nos hemos juntado con el restaurante Lu de Jerez, y estamos a Poniente y Lu, estamos cocinando para 500 personas en Cádiz, queremos llegar a las 650 personas, que es un poco la demanda que nos pide Cruz Roja actualmente, que es los que los reparten y los que se encargan de la logística, y esto llega a todos los centros, llega a centros de mayores, llegan a comedores sociales que se han cerrado y a familias que al día de hoy pues no estaban en la calle, pero no tienen para comer. Y bueno, pues la verdad que aprendiendo mucho, como de que si pones a remojar 35 kilos de lentejas en una pila, al día siguiente tienes una montaña de lentejas hidratadas, ¿sabes qué digo, no? Que como cocinero estoy aprendiendo muchísimas cosas, porque le da de comer a 35 nada más a meternos en 500, pero sí es verdad que está siendo súper bonito. Al principio, si te soy sincero, Ángel, cuando se me ocurrió esto, no todo el mundo tenía mucho miedo, no conseguía voluntarios. Había un miedo a la pandemia terrible. Nadie saltaba y mira, fue a aparecer allí, lo pusimos un día en Instagram y se montó un pollo impresionante. Todos los cocineros, camareros, toda la gente ofreciéndose a trabajar. Es alucinante el país que tenemos, Ángel.
Hay gente muy buena, claro que sí. Es esa gente y vosotros los emprendedores los que nos vais a sacar de esta, ¿eh? No cabe ninguna duda. O sea, ninguna duda. Desde el punto de vista empresarial, aparte de acojonado, ¿cómo te vas a reinventar?
¿Sabes qué pasa? Que, joder, pues en 2 meses me habré reinventado 37 veces como todos los españoles, ¿sabes? Buscando soluciones. Yo, la verdad, que tengo un panorama complicado y en diferentes escenarios. A Poniente, un restaurante con 3 estrellas Michelin, que el mundo se cogía un avión para venir a Cádiz a conocernos, pues eso no va a existir. El cliente internacional lo pierdo durante X tiempo, ¿no? Ahí tengo un 65% de clientes. Me queda un 40% de turismo nacional que con el que me enfrento ahora y que hasta que no se levante el estado de alarma realmente no se podrán mover las comunidades y no podré vivir de la gente de Cádiz. Por lo tanto, estoy en un momento donde cada 15 días espero que me informen de cuáles son los pasos a seguir y me iré acoplando a lo que venga. Yo tengo una realidad que tengo 62 nóminas en un restaurante que da de comer 35 personas.
Claro.
Y es el restaurante más surreal que puede existir ahora mismo en los momentos que
sobre todo sobre todo el barrio en el que lo pusiste, macho.
Claro.
Es maravilloso.
Y en el barrio que no estamos, en el barrio de Salamanca, ¿sabes?
Claro,
pero,
claro.
Sí, es verdad que yo creo que ahora mismo está las 3/4 partes de España loca por tomarse una cerveza y unas caballas con piriñaca en Cádiz. Eso
oye,
yo lo digo,
fíjate, la última vez que hablamos, Ángel, recuerdo que hablábamos de cambio climático, de los experimentos, es curioso cómo esto del virus, y habrá que estudiarlo, y habrá que sacar conclusiones, tiene que ver con lo que hemos hecho en la naturaleza seguro en estos años, ¿eh?
Ay, yo siempre decía en mis ponencias que algún día el mar nos iba a castigar. Pues mira, no ha sido el mar.
Ha sido un murciélago o lo que sea, pero da igual, sí.
Ha sido alguien ahí, pero yo creo que estaba claro. O sea, esto tenía que reventar, ha reventado así. La naturaleza ya lo estamos viendo. Ya te contaré, te llamaré y te contaré lo que está ocurriendo aquí en la Bahía de Cádiz. Se están viendo cosas que no se han visto nunca. Los marineros me mandan vídeos que parece una película de Walt Disney. Y está cambiando todo en 40 días. Imagina, ¿no? Si le diéramos más aire a todo esto, ¿no? Es impresionante cómo la naturaleza se está aprovechando de que el depredador más más chungo que el ser humano pues ha quitado en medio, ¿no? Sin duda, ¿no?
Pues ojalá de eso también lo aprendamos. Oye, ya casi para terminar, Ángel, hoy, por ejemplo, ¿qué habéis dado de comer a esas 500 familias o 500 personas?
Pues mira, hoy ha salido garbanzos con espinacas, comino y bacalao, y luego de segundo llevaba carne mechada con puré de patata.
Madre.
Y de postre creo que hoy creo que no hemos hecho postre y hemos hecho un yogur porque no dábamos a más, ¿sabes?
Os ha pillado aquí la puré. Estabais en la puré y no habéis podido salir.
Estábamos en la puré, la verdad.
Claro, eso decía mi padre siempre. Oye, te he leído en algún lado que este 2020 va a ser para aguantar como sea y que en 2021 resurgimos. Venga, un chute de optimismo, Ángel.
Por supuesto. O sea, eso lo tengo clarísimo. O sea, vamos a resistir todos aquí, todos nuestros trabajos, como sea, vamos a reinventarnos, vamos a aguantar, vamos a hacer que nuestros equipos se mantengan dentro de las tripulaciones de todos los negocios, como sea, y vamos a respirar para aparecer en el 2021 para coger fuerza y liar la parda.
Qué bueno. Ángel León, a Poniente, en el puerto de Santa María, que tengan mucha suerte, amigo. Nos vemos pronto, tío.
Un abrazo fuerte.
Cuídate.
Gracias.
Adiós. Chao, chao. Nos hemos dado un paseíto por la hostelería española, desde un vale en Madrid hasta ese Timón de Roche, el súper a Poniente de Ángel León. Muy en breve van a abrir y seguro que, como siempre, ese emprendimiento nos va a sacar de esta fijo. Ya lo verás.
Escuchas La Linterna de COPE. Y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito entrando en cope.es.